Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos. Estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Conoces nuestros puntos de encuentro. El dial, el 101.2 en FM, nos va a hacer que te acompañemos hasta las 4 en punto de la tarde con toda la actualidad del mundo del deporte en Valladolid y su provincia. También lo hacemos en COPE Más y en COPE Iscar, tanto a través de la antena como a través de las aplicaciones para móviles y de nuestra web, cope.es/Valladolid, y las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego. En formato de titulares hasta las 3:30 lo vamos a hacer a través del 104.5 y del 882 de la onda media. Está Alberto Cabrejas en el control en esta jornada del 10 de septiembre, en el cual Valladolid recupera ya durante las próximas 51 semanas su pulso habitual. Acabaron las ferias y fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo, afortunadamente sin ninguna noticia reseñable, más allá de cuatro tonterías que han pasado, pero que no van a trascender, y sobre todo con mucho deporte y actividades saludables de ocio y tiempo libre que se han podido llevar a cabo, y las que quedan, porque esta próxima semana habrá muchas novedades. Hacemos rápidamente un alto y vamos ya con nuestros titulares. A las 6 de esta tarde vuelve al trabajo el Real Valladolid, un Real Valladolid que ha permitido a sus aficionados disfrutar de un fin de semana sin compromiso liguero después de cuatro temporadas teniendo que jugar en esa ocasión porque el equipo estaba en la categoría de plata. Los compromisos internacionales, las fechas FIFA, liberan de competición a los equipos de primera, y en esta ocasión afortunadamente ahí se encuentra el Real Valladolid. Un Real Valladolid que esperemos esta semana pueda dedicarse única y exclusivamente a pensar en el partido ante el Alavés a partir de las 6 en punto de esta tarde, porque será señal de que todo ha recobrado la tranquilidad habitual. Hoy buscaremos cómo puede repercutir el efecto Ronaldo, el efecto de la llegada de Ronaldo, en el resto del fútbol, en el otro fútbol provincial, ya que, sin lugar a dudas, el fútbol de Valladolid se ha vuelto a colocar en el mapa, aunque sea por motivos más folclóricos que deportivos. El fin de semana en el fútbol nos deja la victoria del Valladolid B 1-0 ante el Rápido de Bouzas ayer en la cancha de los anexos, y nos deja la victoria segunda de la temporada, primera a domicilio, del Atlético Tordesillas en el campo del Sporting Uxama, en el Burgo de Osma. Pero sobre todo nos deja la primera jornada de las ligas profesionales de balonmano con sendos triunfos, tanto del Aula Cultural ante Porriño como del Atlético Valladolid Recoletas en la cancha del Cuenca, el último quinto clasificado de la liga. Y esta semana que entra fuerte. No solo vuelve el fútbol, sino que además empieza el rugby, y tendremos también la presentación del Carramimbre Ciudad de Valladolid de baloncesto. El derbi entra a lo grande. Entra con un derbi. Mañana estrenamos la sección de rugby con Miguel Ángel Torres. Se ha presentado esta mañana el circuito corriendo entre viñas de la Diputación Provincial de Valladolid. Hablaremos de todo ello hasta las 4 en punto de la tarde en COPE Más y COPE Iscar en el 101.2. Cisneros y De Haro vuelven ahora hasta las 7 en la onda media y en el 104.5.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Si quieres que tu negocio sea de primera, anúnciate en las retransmisiones del Real Valladolid en COPE.
Infórmate en el departamento comercial de COPE 983 21 77 80. Por muy poco, puedes lograr mucho.
¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lamas?
¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Las 3 y casi 32 minutos. Hay que reconocer algo, hay que reconocer una cosa, y es que desde el último partido de la temporada pasada de la fase regular, aquel Real Valladolid-Osasuna, sumándole el playoff, los cuatro partidos que llevaron al Real Valladolid a la primera división, el efecto, digamos, para con la afición que el Real Valladolid ha tenido en las últimas, en los últimos meses, ha superado con creces todas las expectativas. La llegada de Ronaldo ha sobredimensionado ahora mismo, no sé si la expectación o la ilusión por parte del aficionado, aunque yo creo que la afición de Valladolid precisamente no es una afición, afortunadamente, vehemente, que piense que Ronaldo va a venir tirando billetes desde la ventanilla del coche cuando llegue a Zorrilla. Ronaldo tiene que trabajar en un proyecto a corto, medio plazo, o casi mejor dicho, a medio, largo plazo, y hacer del Valladolid un club estable, económica y deportivamente. El hecho de que venga Ronaldo no quiere decir que todo el fútbol brasileño ahora mismo pueda terminar jugando en Valladolid. Pero lo que sí se ha notado desde aquel playoff hasta la llegada de Ronaldo, y yo no lo había visto nunca, nunca, y ya peino canas, es tantísimas camisetas del Real Valladolid en el día a día en las calles de nuestra ciudad. Hacía mucho tiempo que yo no veía a la afición tan identificada con sus colores. Habitualmente en estas fechas los niños vuelven de vacaciones con la camiseta de Salah o con la de Kane o con la de Cristiano Ronaldo en la Juve, que han encontrado oficial u oficiosamente en los diversos puntos de venta. Pero hay muchos niños con las camisetas del Valladolid, la primera, la segunda, la tercera, con su nombre y un número rotulados. Y eso yo creo que hace que el fútbol de Valladolid vuelva a empezar a ser un poquito de Valladolid. El efecto Ronaldo en el fútbol provincial, ¿se notará? ¿No se notará? ¿Se estará ya notando? Hablamos para ello con el delegado provincial de fútbol de la Federación de Castilla y León, Manuel Heredia. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, una valoración personal de ¿qué puede significar o cómo se han vivido estas últimas dos semanas en el corazón del fútbol vallisoletano? ¿Cómo es vuestra delegación con la llegada de Ronaldo como nuevo propietario del club más importante de la provincia?
Si me permite, Juan Carlos, y antes de entrar en este tema, sí que me gustaría, no sé si lo habéis comentado, tener unas palabras de recuerdo de José María Mellado, un futbolista que fue del Valladolid, un buen futbolista, un gran amigo que nos dejó ayer. La gente que estábamos vinculados a mis inicios fueron en el Club Deportivo Lourdes y le engañamos hace a principios de los 80 para que entrenara al equipo, para que nos patrocinara, y fue un gran amigo, un hombre de profundas convicciones religiosas. Nos está seguro esperando arriba y bueno, lo que sea, tener unas palabras de cariño a esta buenísima persona y gran profesional como fue José María Mellado.
Es de justicia, en torno a mea culpa por haber obviado donde se merecía el obituario de Mellado, y un abrazo para los más cercanos y para una estirpe de familiares relacionados con el fútbol, porque Mellado en Valladolid es un apellido muy futbolístico.
Sí, efectivamente. Fue un gran hombre y bueno, que siempre hablamos de las personas cuando están, pero en este caso fue, bueno, ha sido una gran persona, un buen deportista, un buen futbolista en una época bonita del Real Valladolid, y bueno, con la gente que estuvimos trabajando con él, sus órdenes, pues bueno, pues nos ha entristecido mucho. Y en cuanto al tema que de Ronaldo, bueno, volviendo a la realidad, pues hombre, creo que es fundamental, es importante que la ilusión que se tiene en estos momentos con el Real Valladolid. Yo no sé si es porque el equipo ha vuelto a Primera División, no sé si es porque el equipo ha sido adquirido el club por manos distintas a las que estaban, pero sí que es verdad lo que comentaba, se ven más camisetas, se ven chavales con camisetas de Anuar, de Calero, de gente de gente nuestra, y eso es bueno, pues es bonito y es interesante. Esperemos que la llegada de Ronaldo y de cualquier inversor pues sea una llegada positiva. Evidentemente no puede ser de hoy para mañana, tardará un tiempo, pero que sea algo bueno para la ciudad, algo para la provincia, algo para, bueno, para nuestro fútbol y naturalmente para el propio Real Valladolid. Y por tanto yo espero, creo que Ronaldo no es esos inversores que ha habido en otros clubes de nuestra geografía española, que al final han sido pufos y que han sido todo mentira. Yo creo que aquí Ronaldo es una persona con un bagaje detrás y con una, bueno, pues con unas condiciones profesionales muy buenas, y esperemos que sea un respaldo para que el Valladolid en un tiempo mediano, no de hoy para mañana, pues pueda consolidarse en Primera División.
Sí, porque yo sé que el Real Valladolid es un club más de la provincia, un club más de Valladolid, pero no sé, es un poco el club referencia, y todo lo que haga el Real Valladolid es como si en un efecto colateral afectara un poquito a todo el fútbol, no solo de la capital, sino del resto de la provincia, ¿no?
El tener un equipo en Primera División es fundamental para una ciudad, para una provincia, afecta mucho. Es un espejo, es un escaparate. Todos los futbolistas quieren emular a sus ídolos de la Primera División y por lo tanto también juegan al fútbol. Entonces eso va creando mucha ilusión, va creando muchos equipos, va creando muchos practicantes, y al final pues eso sube todo. Y por lo tanto nosotros nos miremos en el Real Valladolid, que el fútbol más modesto se mira en el Real Valladolid, es positivo, al mismo tiempo que el Valladolid tiene que mirar también en el fútbol de abajo, pues para hacer algo de cantera, porque bueno, no solo traer gente de fuera, no solo traer brasileños como creen, sino también buscar en la cantera local, que es amplia, numerosa y yo creo que positiva, buena también.
Sí, lo que pasa es que el único pero que yo le veo, y sin haber todavía ejecutado una sola acción, es que se suele decir, es que cuando un equipo maneja efectivo, deja de mirar a la cantera y busca talento fuera. Esperemos que eso no se cumpla del todo, ¿no?
No, espero que no. Hay que combinar el talento local, el talento de nuestra casa, de nuestra comunidad, que es muy amplia, de nuestra provincia también, de nuestra ciudad, con naturalmente traer esos grandes jugadores de fuera que sean referentes para el club y que mejoren lo que hay aquí y lo que tenemos en casa. Si solamente buscamos el traer jugadores de fuera y nos olvidamos de la cantera, al final perdemos un poco la sintonía con el propio club, la gente no se siente más tan unida como puede estar ahora. Pues ahora tenemos futbolistas, tenemos un chico de Boicillo, tenemos un chaval que aunque es de Ceuta, pues ya lleva aquí jugando mucho tiempo. Tenemos a Tony, que ya está jugando unos cuantos años en nuestra ciudad, hasta su paso por León, pero eso, pues nos identificamos con ellos, con estos jugadores, y eso es bueno para un club, y es bueno porque un club de fútbol no es una empresa normal y corriente, es una empresa algo distinta a las normales, no solo buscar resultados y traer a los mejores, hay que también pues crear ese sentimiento de unidad de la ciudad, de la provincia, con su equipo, con su club.
Naturalmente el Real Valladolid es el equipo referencia, y yo pregunto, desde la delegación, cuando se le pide algo al Real Valladolid, ¿el Real Valladolid responde?
Digamos que, bueno, pues que tiene que haber más armonía entre el fútbol base y el Real Valladolid.
Así, escuetamente, ¿no?
Escuetamente.
Luego,
sí que pedimos,
podía involucrarse sí, un poquito más, ¿no?
Creo que debería involucrarse un poquito más. Hay muchos campos donde se puede involucrar uno. Yo creo que el fútbol modesto de Valladolid, el resto de clubes de Valladolid, entienden perfectamente la situación económica del club, hasta ahora por lo menos, que es una situación muy delicada, y no puede exigir dinero, no puede exigirlo, pero sí puede exigir otro tipo de contraprestaciones y de cariños. Pues a lo mejor eso es lo que puede que falte en los últimos años, pero bueno, todo cabe, sé que hay unos convenios ahora con determinados clubes, y bueno, pues así los clubes los firman, es porque es un convenio positivo para ellos. pero creo que debe haber un poquito más de armonía, de unión entre ambas partes, porque creo que es bueno.
Hombre, yo imagino que al Real Valladolid no le costará nada que un día un jugador se pase por sorpresa por el entrenamiento del infantil del Rondilla, ¿no?, o del Alevín.
En absoluto. Creo que tendrían que venir los contratos de futbolistas, ese tipo de actividades sociales, porque no te puedes imaginar lo que le llena a un equipo lindo infantil de la Rondilla, porque que lo has nombrado,
sí,
que un día vaya un chaval, un futbolista de la primera plantilla del Real Madrid, a estar tres cuartos de hora con ellos. Ese día es fiesta, es fiesta en la Rondilla, y eso une mucho a la ciudad con el fútbol, muchísimo. Pero bueno, yo creo que todo es poco a poco, paso a paso, y al final creo que todos queremos que Valladolid esté en primera división, todos queremos que Valladolid esté lo mejor clasificado en primera división, y yo creo que Valladolid también, estoy convencido que con que buscará la mejor respuesta para que estemos todos juntos y en la misma línea.
Lo que es impagable, Manuel, y con eso termino, es el dinero que hubiera costado la campaña mediática de los pasados lunes y martes, no solo al Real Valladolid, sino a la ciudad. ¿No habría ahora mismo remanente presupuestario para pagar los dos días de medios de comunicación que se ha pegado Valladolid en los papeles?
Correcto, a nivel mundial. Muchos medios de comunicación, tanto esas escritas, radios y televisiones, ha salido la noticia de la compra del Real Valladolid por una figura tan importante como ha sido en el mundo del fútbol, como es Ronaldo Nazario. Y yo creo que eso, económicamente, la campaña de marketing ha sido un éxito. No sé quién la ha ideado, si es que alguien la ha ideado o ha surgido de esa manera, pero ha se ha divulgado muchísimo. Y en definitiva, lo que es, también se mide el fútbol profesional por las páginas de los grandes periódicos, y este año de momento hemos conseguido un poquito más que otros clubs, en ese sentido, por lo menos. Hay que sacar ahora los resultados y entrar a ganar partidos.
Termino. Muy bien que una empresa como la Siete de Castilla y León apueste por deportes menos visibles y se haya decidido por estar con las chicas del Parque Sol en esta jornada. También necesitan un escaparate, ¿no?
Las chicas el Club Deportivo Parque Sol está haciendo un gran club últimamente, en todos los aspectos. Y en cuanto al fútbol femenino, desde luego, nuestro apoyo. Yo siempre digo que bienvenido todo el mundo, aquel que se está subiendo al barco del fútbol femenino. Nosotros aquí en Valladolid llevamos una escuela hace 20 años donde han salido muchas de las chicas que están jugando ahora en Parque Sol, por fortuna. Entonces yo creo que el apoyo de la televisión y de los medios al fútbol femenino, fenomenal, porque es un fútbol que va a salir adelante. Yo creo que el Parque Sol, que está trabajando muy bien, esperemos que algún día pueda llegar a la primera división de fútbol femenino, porque se lo merece.
¿Van a invitar a Ronaldo a pasarse algún día por la sede de la federación para que se deje ver también, sí, entre la gente en formación?
Yo creo que cuando él ya se asiente un poco en el proyecto, tendrá que hacer muchas visitas, pero yo creo que una obligada es en la sede del fútbol, que es su casa también, porque el Valladolid es la casa, es el club más importante de toda nuestra comunidad, y por lo tanto cuando él tenga un rato libre, desde luego la puerta de la esquina bien abierta.
Manuel Heredia, delegado provincial de fútbol de Valladolid de la Federación de Castilla y León, gracias por habernos atendido este ratito aquí en la sintonía de la cadena COPE. Un abrazo muy fuerte.
Otro abrazo para vosotros. Gracias.
Hasta luego. La Federación de Castilla y León, que se va a ver representada va a representar a España en la Copa de Europa UEFA de las Regiones, de la cual ya cuenta con dos títulos. Y otra vez, en esta ocasión, le va a tocar jugar contra el anfitrión, en esta ocasión en Ucrania. Pues ya lo sabes, la dimensión de la llegada de Ronaldo ha sido y va a ser bastante notable a nivel mediático para con Valladolid. Ronaldo no va a venir solo, ya te irás enterando poco a poco de quiénes son los hombres de su confianza, en los que va a delegar funciones que hasta ahora estaban o no asumidas o asumidas por otras personas, pero naturalmente el propietario puede poner cuando y como quiera, gente de su máxima confianza en los puestos de responsabilidad del club. Y Ronaldo, ya te confirmamos, no viene solo, no va a venir solo. Va a haber nombres que te suenan en el organigrama y en el equipo de trabajo de Ronaldo, que ahora mismo está generando una de las principales expectaciones de la semana. ¿Va a estar o no va a estar el domingo ante el Alavés en el palco de Zorrilla? Todo apunta a que sí, va a estar en el palco de Zorrilla, con lo cual la expectación sobre ese partido, la expectación mediática, va a ser bastante más notable que en cualquier otro encuentro del calado de un Real Valladolid Deportivo Alavés en cualquier otra circunstancia. A las 6 vuelve a trabajar de nuevo el equipo. Hoy todavía los chavales han empezado hoy el colegio. Suponemos que es una hora estupenda para que los que no hayan tenido la oportunidad todavía de ver trabajar el equipo, eso sí, sin Ronaldo, se den una vuelta por los anexos. Vamos a ver cómo ha evolucionado el tobillo de Borja, que se dañó la pasada semana, y si todo va con absoluta normalidad de cara al partido del próximo domingo a las 6 en punto de la tarde entre el Real Valladolid y el Deportivo Alavés, partido que te vamos a contar desde las 5:30 en la sintonía de la cadena COPE en el 101.2, en este mismo punto del dial donde ahora mismo estás sintonizado este tiempo para el deporte. En segunda división B, el Valladolid B consiguió la victoria por 1-0, gol de Quique en el 87 ante el Rápido de Bouzas. Suma 4 puntos, empate, derrota y victoria en nuestras 3 primeras jornadas de liga, con lo cual el equipo vallisoletano, el equipo de Miguel Rivera, consigue abandonar las posiciones bajas de la tabla clasificatoria, a las cuales en teoría este año no debería estar abocado corriendo ningún tipo de riesgo. El que ha conseguido la segunda victoria en 3 partidos ha sido el Atlético Tordesillas, y lo hizo en una cancha que históricamente no se le ha dado demasiado bien. Consiguió ganar por 1-3 en el Burgo de Osma, en tierras sorianas, al Sporting de Uxama. Y en la primera regional de aficionados, Grupo B, ya ha empezado también la competición con muchos equipos de Valladolid. Ponferradina B, 2, Ciudad Rodrigo 0, Navarrés 2, Toralense 1, Villa de Simancas 2, La Cisterna 3, Villaralbo 3, El Mántica 1, Peñaranda 2, Universidad de Valladolid 4, Betis 4, Ejido 1. En la jornada del domingo, Onzonilla 1, River 1, Béjar 3, Mojados 2 y Salmantino 4, Benavente 0. El Salmantino B es quien encabeza la clasificación con los mismos puntos que Betis, Universidad de Valladolid, La Cisterna o Navarrés, con 0 puntos todavía sin sumar. Mojados, Villa de Simancas como representantes vallisoletanos. Por cierto, partidos a las 6:30. El próximo domingo, entre el Valladolid y el Alavés, empezaremos en COPE más Valladolid a partir de las 6 en punto de la tarde. Vamos a hacer un mínimo alto para la publicidad. Enseguida volvemos con más cosas porque han empezado las ligas de División de Honor de Balonmano, y este próximo fin de semana comienza la Liga de Rugby con el derbi en el campo de Pepe Rojo.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado. Es tiempo de juego.
Es deporte. Es entretenimiento.
Hola, ¿cómo te llamas?
Mateo.
Estás de despedida de soltero, ¿no?
Sí.
¿Y te han hecho...?
Sí, sí, sí.
Bueno, bien.
Me han disfrazado esta mañana.
¡Qué elegante! ¡Qué elegante!
Es Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Eres tú.
Eres COPE.
Bueno, pues victoria del Atlético Valladolid Recoletos en la cancha del conjunto del Liberbank Cuenca. Un partido que se presentaba a priori en el Sargal como muy complicado, pero que al final consiguió resolver el equipo de David Pisonero, incluso llegando a tener una ventaja de hasta 5 goles, creo, si no recuerdo mal, dentro del partido. Una cancha, el Sargal, que este año va a tener competición europea, tendrán que jugar una previa, y que este mismo fin de semana consiguió o fue el lugar donde el Atlético Valladolid Recoletas logró su primer triunfo de la competición, habitualmente en un parámetro donde no se solía lucir mucho, que eran los partidos a domicilio. El técnico del Liberbank Cuenca Lidio Jiménez, esta mañana, durante la grabación de nuestro tiempo de balonmano en cope.es, de Rosa Cope, hacía esta valoración de lo que había sido el partido y de lo que puede ser el partido o la trayectoria del Atlético Valladolid en la próxima competición.
Sí, la verdad es que bueno, fue un partido raro, ¿no? Los primeros de temporada son muy complicados siempre, como tú bien dices, y bueno, y ellos hicieron un gran partido y nosotros pues estuvimos un poco mal en lo nuestro fuerte que la defensa. No estuvimos no nos defendimos bien, no nos acomodamos en ningún momento, y bueno, creo que fue muy Valladolid porque lo hizo muy bien, ¿no? Sí. Ellos tienen un bloque hecho y es un partido que sabía que iba a ser muy complicado para nosotros, ¿no? Sabía que venía un gran equipo, los he visto durante la pretemporada. Un equipo que ha mantenido la base de los últimos 3 años, que estaban jugando de una manera físicamente tan fuertísimo. Lo vi muy, muy fuerte el día de León, la final de la Copa de Castilla y León. Bueno, un equipo que yo sabía que íbamos a tener muchas dificultades contra ellos, ¿no? A eso se suma que, bueno, que nosotros no tuvimos nuestro día, que defensivamente estuvimos muy mal, muy mal. Yo creo que desde que estoy en Cuenca, en el Sargal, quita Barcelona una temporada, nadie nos ha metido 34 goles, ¿no? Y eso habla de... Yo voy a admitir la temporada y no recuerdo un partido en el que no se hayan metido tantos goles en nuestra casa, ¿no? Lo cual habla de que no estuvimos finos atrás, no estuvimos finos en portería. Bueno, ellos lo aprovecharon muy bien y yo creo que Valladolid va a ser un equipo que va a estar también ahí arriba, ¿no? Creo que no tiene jugar a lo mejor de mucho nombre, pero sí ahora que tiene un bloque muy hecho de 2-3 temporadas hechos, y es un equipo que va a tener en cuenta desde esta liga, ¿no?
Son las palabras del técnico del Liberbank Cuenca, Lidio Jiménez, y ahora escuchamos las palabras de David Pisonero.
Seguramente que el precio físico que vamos a pagar por esto es alto, ¿no? Veníamos con expectativas de poder cumplir nuestro objetivo, que no era otro que tener opciones de puntos en el minuto 58, que ya era un objetivo bastante ambicioso, ¿no? Pero bueno, al final hemos podido conseguir la victoria y nos vamos encantados por ello. El partido, la verdad es que ha sido... Yo creo que hemos tenido control del partido bastante tiempo. Los chicos han estado fantásticos. Han desarrollado un juego como queríamos, rápido, sin muchas fisuras, con transiciones rápidas. Lo han mantenido ahí todo el partido, con el desgaste que eso supone. Y al final, claro, era evidente que la reunión final tenía que llegar, ¿no? Cuando es un equipo con demasiada calidad como para dejarse morir así, ¿no? Eso lo teníamos muy claro. Por fases nos han dominado. Hemos tenido ahí un pequeño bache con una inferioridad que no hemos sabido resolver, hemos tenido pequeños problemas con eso, hemos tenido un par de parciales negativos que se nos han puesto arriba, pero en general tampoco hemos tenido excesivos problemas defensivos. Yo creo que al final, bueno, esto de justo e injusto a posteriori no vale para nada, ¿no? Pero bueno, sí que nos habíamos merecido por lo menos tener opciones de partido hoy aquí.
Pues son las palabras tanto de Lidio Jiménez como de David Pisonero. Este próximo fin de semana el Atlético Valladolid-Recoletas juega a las 12 del mediodía. Por cierto, un Atlético Valladolid-Recoletas que te informa de lo que ya te informábamos en COPE la semana pasada. Y es que los hispanos vuelven de nuevo a Valladolid. Tal y como te habíamos comentado la semana pasada, la selección española de balonmano absoluto se enfrentará a Noruega en Huerta del Rey el próximo 28 de octubre. Se trata del campeón de Europa y el último subcampeón del mundo en la segunda jornada de la EHF Eurocup, torneo en el que también participan Suecia y Austria. Ya acogió Valladolid hace 2 años un partido de los hispanos ante Bosnia. Fue también en el pabellón Huerta del Rey con un lleno casi absoluto y fue el 2 de noviembre de 2016 en el primer partido de Jordi Rivera como seleccionador, partido de clasificación para el europeo de 2018. Esta EHF Eurocup es un nuevo torneo al estilo de la Copa de las Naciones UEFA que España empezó a disputar el pasado sábado en Wembley ante Inglaterra, y es un torneo que enfrentará a las 3 naciones anfitrionas del Campeonato de Europa, que se celebrará en 2020, como son Suecia, Noruega y Austria, y al último campeón de Europa, como es España. Es una especie de torneo internacional, un cuadrangular de naciones. Los 4 equipos ya están clasificados para el europeo y gracias a este nuevo torneo podrán preparar el campeonato con una serie de partidos ante rivales de nivel. En breve se dará a conocer cuál es el formato para lograr las localidades para este torneo. El partido entre España y Noruega, que insistimos, se va a jugar el próximo 28 de octubre en el pabellón Huerta del Rey de Valladolid, un pabellón que sin lugar a dudas es el referente del balonmano y un pabellón mucho más acorde para la celebración de un partido de este tipo que Pisuerga, porque Pisuerga hay que currarse el lleno. Hay que trabajarse bastante el lleno, aparte de que Pisuerga es un pabellón que tiene mucho alto nivel de ocupación por mor de la actividad o de los campeonatos que se suelen terminar cerrando desde la Fundación Municipal de Deportes. Y precisamente este partido va a alterar seguramente los planes de entrenamiento del aula cultural, un aula cultural que debutó precisamente Huerta del Rey, lo hacía con bajas, pero lo hizo con éxito ante Porriño. La victoria de las de Miguel Ángel Peñas hacen que el aula Valladolid cuente para todos los objetivos este año, a pesar de que pueda haber algún club que esté un poquito por encima de él en esta temporada. El técnico Miguel Ángel Peñas, al final del partido, decía que Porriño no va a pasar ningún apuro. Es más, que va a ser de los equipos que va a estar en la parte de arriba.
En primer lugar, decir que hemos ganado, creo que a un equipo que vamos a ver en el futuro, que va a ser un grandísimo equipo. Hemos hecho un gran esfuerzo para poder ganar a un equipo que va a estar en una parte importante en la tabla, seguro, con toda la seguridad. Vale, muy bien, te voy a decir, a lo mejor me he equivocado yo, no lo sé, pero yo creo que la clasificación dice eso, que es un gran equipo. Con lo cual, el de vuelta hay que intentar también, pero va a ser durísimo, es un equipo durísimo. De momento hemos ganado, y yo decía, los dos partidos, hemos ganado uno, hay que buscar la segunda batalla allí, que va a ser durísima también. Las he dicho desde el principio, y una cosa que hemos hablado es que nadie se sienta titular, porque seguramente o posiblemente un partido sale estas y mañana salen otros jugadores diferentes. Gracias a Dios, lo que he dicho creo que es muy importante, que todas las jugadoras tienen que ser importantes, y en este caso hemos demostrado que es así, ¿no? Que tanto Elena como Bolis han jugado muy bien. Talavera, el rato que ha jugado, lo ha hecho bien, la mujer ha dado un paso al pivote de gol tal, y las pivotes, no puedo decir nada de las pivotes porque han estado espectaculares, ¿no?
Son las valoraciones que hacía Miguel Ángel Peña hasta el final del partido ante Porriño en la jornada del pasado sábado en Huerta del Rey. Además, mañana te hablaremos más ampliamente de ello. Mañana a las 10:15, Diego Merino da la previa del primer partido de Liga, que será ante el Silverstone El Salvador el próximo domingo a las 12:30 en Huerta del Rey. Por cierto, en Huerta del Rey juega el Atlético Valladolid Recoletas. Es en Pepe Rojo. En Huerta del Rey habrá simultáneamente balonmano, lo cual no dice mucho de este nuevo formato televisivo, que te va a terminar imponiendo horarios que a lo mejor, en función de lo que tu ciudad necesita o tu equipo necesita, no van a ser los más adecuados. Pero a las 12:30 hay derbi de rugby. El primer derbi del año será en la jornada número 1. Y recordemos que en las últimas 5 ocasiones se ha impuesto siempre el Quesos Entre Pinares al Silverstone El Salvador. Vamos a ver si es capaz, en esta ocasión, el equipo colegial de romper la racha. Mañana presenta el derbi el Quesos, el jueves lo hará el organizador, el Silverstone El Salvador. Y hablando de presentaciones, esta mañana se ha presentado en la Diputación la 4ª edición del circuito de atletismo popular Corriendo entre Viñas, que se va a celebrar esa temporada en cada una de las 5 denominaciones de origen que hay en nuestra provincia. Concretamente, empieza el domingo en Cubillas de Santa Marta, que es de la denominación de Cigales. Seguirá en Matapozuelos, denominación Rueda, en Piñel de Abajo, Ribera del Duero, San Román de Hornija, Toro, y concluirá el próximo 21 de octubre en Melgar de Abajo, que acoge la denominación de origen Tierras de León. Los 5... las 5 pruebas se van a celebrar en circuitos adaptados entre ellos y quieren aunar, según ha dicho esta mañana el vicepresidente de la Diputación Provincial, Víctor Alonso, el deporte y el enoturismo. Nada más, recuerda que a las 6 en punto de la tarde vuelve a entrenarse el Real Valladolid, que lo hará en una sesión vespertina para prolongar el fin de semana de asueto que han tenido los jugadores, que ya están en nuestra ciudad y que esta tarde van a trabajar a las órdenes de Sergio González, y que todo está preparado para el fin de semana deportivo que te vamos a contar aquí en la sintonía de la cadena COPE. Ahora lo que te contamos hasta las 7 en punto es todo lo que ocurre en España y en el mundo con Fernando de Aro y Pilar Cisneros, con el nuevo equipo de la tarde aquí en COPE. Hasta luego.